balada se mueve en Uruguay y en el mundo. Todo lo que pasa en el rugby uruguayo y a nivel internacional lo vivís en el show del rugby. Kick arriba y que comience el show. Conducen Agustín Basso y Andrés Airaldi.
¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches a todos. Estamos comenzando un nuevo programa, como siempre, los lunes aquí en el show del rugby. Lunes 17 de noviembre, se va terminando el año, vamos teniendo campeones y por eso hoy es un programa bastante, bastante especial. Ya tenemos campeón uruguayo de primera división, campeón uruguayo de categoría intermedia. Hoy, un programa imperdible. Quédate prendido que ya arrancamos con el show del rugby. Muy bien, el tema terminaba, pero vos sabés jugar y sí sabrás jugar. Carrasco Polo, nuevo campeón del rugby uruguayo de primera división. Muy buenas noches para todos. Estamos comenzando un nuevo show del rugby aquí con Agustín Basso. ¿Cómo estás, Agustín?
¿Cómo va? ¿Todo bien? La verdad que después de un fin de semana espectacular, donde como vos decías, tenemos un nuevo campeón uruguayo. Estamos hablando del conjunto del caballito del Carrasco Polo, que llegó a su título de campeón número 26. Realmente una cifra.
Un gran número.
Muy, pero muy importante, y más si repasamos que prácticamente todos esos títulos se han conseguido a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Realmente ha sido han sido décadas de muchísima bonanza del Carrasco Polo, producto de un club que realmente trabaja mucho y trabaja muy bien, y ya tenemos en línea a alguien que perfectamente nos puede hablar a las claras de cómo trabaja el Carrasco Polo.
Muy buenas noches para vos, Diego Ormaechea, el flamante técnico campeón de Carrasco Polo. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, para nosotros un placer recibirte aquí por primera vez en el show del rugby. Bueno, contanos, a ver, tus impresiones, cómo te sentís después de haber logrado este campeonato, que el año pasado se les había escapado en instancia de semifinales, y bueno, por fin este año vuelven a revertir esa situación y se llevan el campeonato casi que de punta a punta.
Sí, fue un campeonato un año larguísimo, y no sé, hace mucho, normalmente terminábamos cerca de septiembre. Uh-huh. Y bueno, la verdad que se hizo largo, tuvo un campeonato ahí mechado que le dio competitividad a muchos jugadores, le dio oportunidades en fechas que estaban involucrados los jugadores en la selección.
La Copa Uruguay estamos hablando.
Claro, y eso lo hizo más, bastante más extenso, y bueno, terminamos jugando en noviembre el último partido, el sábado pasado, ¿no?
Diego, Agustín Basso, sí. Te quería hacer un pequeño comentario, Diego. Disculpa que te interrumpa. Un pequeño comentario que va también a lo que hablabas un poco de esta forma de trabajar, de un Carrasco Polo que, como decías, tuvo un año extenso con algunas interrupciones, sí, es cierto, en el campeonato, pero también en un año donde ese tipo de interrupciones y la participación de Carrasco Polo en la Copa Uruguay, de hecho hasta la final del torneo, le ha permitido a este equipo rotar bastante el plantel y poder probar a varios jugadores también, ¿no?
Sí, eso nos dio a todos posibilidades, y foguear jugadores y probarlos en el momento decisivos, a ver cómo se comportaban en cancha, y bueno, le abre posibilidades a muchos chicos, a muchos jugadores de alternar y poder competir, y yo creo que fue algo muy bueno para todo el rugby, ¿no?
A ver, nosotros hicimos mucho hincapié en la transmisión de Nuevo Siglo, del partido de la final, en que Carrasco Polo se lleva un campeonato perdiendo únicamente frente a Trébol de Paysandú, el torneo de primera división, no entra Copa Uruguay aquí. Realmente, no sé si vos recordás un año tan bueno, me parece a mí que desde las primeras fechas se veía un Carrasco Polo completamente distinto, muy enchufado y muy concentrado en el objetivo que finalmente se le termina dando este fin de semana pasado.
Sí, es verdad. También el año pasado hay que ver que se nos habían ido muchos jugadores a jugar al rugby al exterior, y estábamos en un periodo de recambio y bueno, fue un año bastante complicado y realmente no estábamos en un buen nivel. No fuimos regulares. Este año fuimos más contundentes, más sólidos, y aparte revimos. Cuando te pasan esas cosas, está bueno porque revisas todo y bueno, se hizo una autocrítica grande de todos, y se cambiaron muchas cosas, y métodos y maneras de entrenar, y se empezó mucho antes, se planificó antes de la pretemporada, se hizo un seguimiento de los jugadores en el verano para que no lo perdieran. La verdad que se hizo un trabajo interesante y dio su fruto, ¿no?
Diego, cuando hablamos de que Carrasco Polo, bueno, cuando arrancábamos esta entrevista hablábamos de que este equipo llegó a su título número 26, pero cuando hace un repaso de los últimos 25 años, encuentra que Carrasco Polo salió campeón en 22 de los últimos 25 años. ¿Qué explicación le encontrás vos a este fenómeno que realmente, bueno, en el rugby de nuestro país, evidentemente, no tiene precedentes, y habla de números que, a ver, difícilmente se consigan a nivel global, ¿no? Digo, es muy difícil encontrar que un equipo en todo el mundo de 25 años gane en 22.
Sí. Yo la explicación, a veces los que tienen que analizar son ustedes, uno está adentro y a veces tiene una visión. Me parece que es bastante difícil para los clubes trabajar y formar los jugadores. Los jugadores, un jugador promedio, para que vos digas que es un jugador, lleva unos 10, 12 años de formación. Nosotros arrancamos en edades más mayores, no tomamos a los chicos tan chicos como en los colegios, y me parece que estamos en una desventaja grande.
Sí.
El otro día lo veíamos en la tribuna, nosotros éramos un pedacito y prácticamente habían copado la tribuna y le metieron una alegría y la verdad que parecía...
Claro, porque hay una estructura de un colegio, hay una estructura de un colegio atrás, no hay muchísima gente.
Exacto. Y a nosotros se nos fueron dos divisiones, porque en principio estaba planificado un viaje a Chile de la sub-15, sub-13, y bueno, como este campeonato por H por B se fue extendiendo y se terminó de jugar, ahora no podemos cambiar, tenían los pasajes emitidos, y esas dos divisiones hubieran llenado un poquito más, pero realmente cuando tenés un colegio tenés unas ventajas brutales, tenés chicos de un nivel socioeconómico parejo, entrenan en horario diurno, y bueno, y lo ves en las categorías juveniles e infantiles, que hay una diferencia que nosotros tratamos de acortar, y en la punta del iceberg, que es la primera, es donde pasa exactamente lo contrario en nuestro caso. Yo creo que eso tiene la explicación de un trabajo de mucha gente, de un equipo, y me parece que un poco por ahí es ese, no te digo secreto, pero es esa realidad. Me parece que es así, o sea, hay muchísima gente trabajando y los jugadores tienen una formación que nosotros adquirimos chicos de muy muy diferentes barrios, de muy incluso los padres, la mayoría no han jugado el deporte, uh-huh, le tienen miedo, hay que convencerlos y todo eso lleva una dificultad. Ahora, una vez que lo logramos, me parece que son como incondicionales, ¿no?
Totalmente. Diego, te quería hacer una consulta porque creo que en este país pocas personas como vos pueden describir la importancia que tiene el capitán dentro de un equipo de rugby, y justamente entre esas variantes que vos hablabas que tuvo Carrasco Polo del año pasado a este, más allá de las metodologías de trabajo y esas cosas, tuvo un cambio muy significativo que fue el del capitán. Nacho, sí. Conti dejó de ser el capitán este año y esa posta la tomó Lechuga Campomar, Gonzalo Campomar, que lo asumió de buena manera este año, pero quería saber tu impresión, no comparándolo con Conti, porque me parece que también sería algo desleal comparar uno con otro, porque aparte Nacho lo hizo durante muchos años, pero ¿cómo viste vos a Lechuga justamente asumiendo ese rol de capitán dentro de un equipo con muchos jugadores talentosos que vienen subiendo, pero también con muchos caudillos y muchos jugadores de mucha experiencia dentro del plantel, ¿no?
Sí, en el club el capitán lo eligen los jugadores, se vota. Y Nacho lo hizo muy bien y durante muchos años, y este año dijo que no quería estar más en ese rol, que es bastante desgastante, uh-huh, es una responsabilidad grande y hay que estar en muchas cosas, y bueno, lo hizo muchísimos años y la verdad que lo hizo muy bien. Y bueno, por razones naturales, y que Nacho prefirió, dijo que no iba a seguir más en ese rol, se hizo una votación y bueno, Gonzalo tomó el testimonio y la verdad que lo hizo muy bien y con mucha responsabilidad. Son estilos muy, en parte son diferentes, y en parte llevan una impronta de ese título, entre comillas, que el club ha transmitido a lo largo de los años. Me parece que se lo hizo con muchísima responsabilidad y lo llevó muy bien, ¿no?
A ver, Diego, ¿vos recordás cuántos títulos como jugador obtuviste?
Bueno, me tocó salir campeón allá por el 81, que el club no salía después de, yo qué sé, del 60 y pico, ¿no? Uh-huh. Era una cosa media rara, 22 años teníamos por ahí, y repetimos en el 83, y después no salimos campeones hasta el 90. Uh-huh. Siempre estábamos ahí definiendo, pero y después del 90 para acá,
y ahí empezó la máquina, ¿no?
Del 90 para acá hasta el 2001, y en el 2002 dejé de jugar. Después del Mundial del 99, jugué un par de años más hasta el 2002, o sea que serían, yo qué sé, del 90 al 2002.
Sí, sí, tenemos dos añitos.
Sí, 12 y unos 14 títulos, ¿no?
O sea que tenés 14 campeonatos. Y si lo sumás a los de técnico, ¿a cuánto llegás?
Bueno, después siempre de una u otra manera estuve involucrado, son como 20 y pico.
Muy bien. Entonces,
estamos hablando de la gran mayoría de los títulos de Carrasco Polo de los que estábamos hablando, ¿no?
Sí, siempre. Pero, yo qué sé. La verdad que nunca, y aunque no parezca mentira, nos planteamos como un objetivo salir campeones. De eso no se habla en el club. Ninguna división.
Se habla de trabajo, ¿no?
sí,
de formar.
No sé, pero de verdad no se habla, no se dice, este año queremos salir campeones, queremos, obviamente que jugamos para eso, pero no, no es un objetivo que se menciona, ni se menciona. Realmente es una manera de la verdad es una manera de vivir, este, que después vienen las cosas y bueno, obviamente que hacemos todo para ganar, pero para ganar cada partido que vamos a jugar el fin de semana.
Claro.
O para sacarle el mejor este resultado. El rugby tiene eso que da satisfacciones este individuales. Incluso a uno lo ve a veces en la tele que hay un cuadro que va ganando por 30 puntos y hay otro equipo que quiere hacer el try y cuando lo hace lo festeja y están haciendo fuerza y bueno, o para que no le hagan el try. Parece que son como pequeñas batallas, este, la batalla del scrum, del line, sí, de un back contra el otro. O sea, me parece que es muy paralizante proponerse salir campeón. Me parece que lo que hay que es planificar un trabajo y juntar cabezas, que eso es lo más difícil, que todos se alineen en una objetivo y que todos este, entiendan de que es por ahí, este, que estemos todos convencidos de que por ahí, como es, y como es muy multidisciplinaria, son hasta deportes diferentes, lo que juega un pilar,
un
medio scrum.
Sí, de hecho uno los ves entrenar y prácticamente parecen deportes diferentes, claro, ¿no?
Sí, hay una parte muy común y otra que es bastante especialista. Entonces, bueno, hasta las cabezas son diferentes. La idiosincrasia del jugador, el medio scrum tiene como un perfil, el pilar tiene una manera de pensar.
El pilar, sí, no, siempre se dice que el pilar es un tipo raro dentro del rugby.
Sí, pero son claves.
Y justo te iba a preguntar por uno de ellos, porque Rodrigo Sánchez, el paleta, nos quedamos paralizados el otro día en la transmisión cuando Agustín Basso le preguntaba si este era el último año y nos dijo que sí.
Se retira el paleta, una institución.
¿Qué se va con el paleta Sánchez de Carrasco Polo?
No se va, el paleta no se va.
¿El paleta no se va?
No tiene nada que hacer ese gordo. No, no se va, es un mimoso.
Mirá, a mí,
como Maradona, le van a hacer varias despedidas.
Mirá, el sábado me dijo... Yo capaz que no sigo jugando, pero lo que es seguro es que cuando empiece la pretemporada en febrero voy a estar ahí.
Sí, me dijeron eso. O sea que ya se reenganchó. No se va. No, yo estoy convencido de que no se va a retirar. Aparte está, la verdad, está en un momento bárbaro.
Pero eso te iba a preguntar, porque uno lo ve tan bien, lo ve tan fino físicamente.
Pasando los 40 años ya, ¿no?
Sí, o sea...
Sí, aparte, digo, hacen los test y en la primera línea... mejor.
Claro, digo, eso nos llama la atención.
Está jugando mejor, está, la verdad, es un jugador bárbaro. Yo creo que no, y me parece que, no, a uno a veces se pone, y con un año largo, está cansado, y dice, bueno, pero me parece que va a dar para, o tiene rollo para algún.
Para un rato más.
Va a tirar un poquito más.
Sí, yo creo que sí.
A ver, te quería preguntar, te quería preguntar también, hablabas del año pasado que se te fueron un par de jugadores hace un rato, y este año recibiste un par de jugadores también, porque recibiste a tu hijo, a Juancho Ormaché, recibiste a Jero Echeverri.
Sí, recibimos.
Recibieron, sí.
Ni se me fueron a mí, ni...
Sí, al club, sí, señor.
Pero, no sé, a veces, el otro día hicimos un asado muy lindo el jueves,
sí,
y pusieron un video, ahí estuvo bueno, hicieron, y venían los testimonios de los jugadores que están afuera.
Qué lindo.
Sufriendo lo que era la semana, y bueno, hoy con las redes sociales están todos muy conectados, y entonces hablaba de Galleta, Fede Capó del exterior, y hablaba La Mana, y hablaba Garchés, y hablaba Nico Sass, y Agustín, el Colo, y la verdad que se les veía, o sea, transmitían una cosa importante, para que los que están acá valoraran lo que era estar definiendo y la semana que tuvimos, ¿no? La semana y el año.
Y el año, sí,
y hablaba de cosas muy importantes, pero una de las bases de la charla, final, que ya estábamos recontra, hablaba la parte técnica, porque tuvimos dos semanas, una semana libre, una más ahí en el medio, y la charla final, la verdad, apuntó un poco a esos testimonios que tenían cosas en común, estaban tipos de diferentes lugares de Francia y, uh-huh, y del mundo, pero que veían lo significaba lo que es el club y el tema del confiar en el trabajo. O sea que eso es lo que yo que quiero resaltar. Me preguntas por qué salen, por qué les va bien, y bueno, yo creo que esos dos pilares son un poco la clave. O sea, el sentimiento del club y el trabajo, y la confianza en el trabajo.
Muy bien, Diego, la verdad que te queremos... Sí, decime. No, la verdad que te queremos agradecer. El programa es cortísimo.
No, yo quiero pedir disculpas por el otro día, que no sé, cuando terminó el partido, vino una piba ahí para hacer una nota.
Sí, la productora. Sí. Dijo, este es un ogro, ¿eh? No le pido nunca más. Pues.
Pero aguanté un minuto, porque digo, después que se pasan esas cosas, de la adrenalina de abrazar a los jugadores y estar ahí, y cuando quise hablar se fue y bueno,
es lógico que es un momento que querés estar con los tuyos, es lógico también.
Sí, no, yo sé lo que es bueno, no sé, me imagino lo que es la televisión.
Claro.
Bueno, flaco, va a festejar y chao.
Y bueno, tuvimos...
Pido disculpas a la chica y a ustedes, y les agradezco la nota y que puedan transmitir estas cosas. Aparte le han metido mucho todo el año, y bueno, les agradezco mucho y estoy a las órdenes.
Muchas gracias a vos, Diego. Te mandamos un abrazo grande, un placer recibirte aquí en el show de rugby, y será hasta un próximo momento para hablar de rugby.
Vale, buenazo, arriba.
Un abrazo, muy bien. Aquí pasaron entonces las palabras de Diego Ormaechea. Tenemos que ir rápido a un corte y enseguida volvemos con lo último aquí en el show del rugby.
El show del rugby por El Espectador.
Siendo un week en aló de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan.
Bien, seguimos aquí en el show de rugby con mucha más información, porque además de la final de Primera División donde ganó Carrasco Polo.
Exacto, quiero decir, 13-10 terminó la final, un partido, a ver si coincidís conmigo, que tuvo dos tiempos de trámite similares. Un primer tiempo que arrancó con un Carrasco Polo demoledor, que parecía que se lo llevaba puesto a Old Christians. En el partido comenzó a emparejarse con el correr de los minutos, sobre los 10 o 15, ya sí, se empezó a emparejar. Y en el tramo final, uno de Christians que de a poquito fue ganando terreno, fue ganando metros, y terminó emparejándolo, y de hecho llega al try para descontar sobre el cierre de esa primera mitad. Del segundo tiempo, Polo arranca para matar de vuelta, pero el partido se vuelve a entreverar y ahí Christians se vuelve a meter en partido hasta los minutos finales, donde Carrasco Polo sumaba 3, Christians sumaba 3, y el partido realmente quedó ahí en suspenso, porque la diferencia era muy cortita. De todas maneras, creo que Polo no sufrió demasiado y terminó, haciendo justicia, porque estuvo arriba durante todo el partido y supo manejarlo de buena manera, ¿no?
Yo creo que Cristian le alivianó el trabajo a Carrasco Polo poniendo a Federico Favaro de fullback y no de wing. Creo que de wing lastima mucho más a Fede Favaro, pero por circunstancias de que no estaba Leandro Leivas en el plantel por lesión, tuvo que utilizar a Fede Favaro de fullback y reemplazar con Bombio, si no me equivoco.
Exacto.
De wing. Pero exacto, bueno, lo cierto es que el partido creo que fue malo. No hay que mentirle a la gente. Lo definió Arturo Ábalos, segundo capitán de este equipo, sí, diciendo que si querés ver un buen partido, no vengas a ver una final.
Totalmente.
No, son así, las finales hay que ganarlas.
Bien clarito. Bueno, hablabas de que no fue la única final que se jugó. Tuvimos también la final a primera hora, que fue el preliminar justamente del partido de primera, la final de segunda división con los mismos protagonistas, pero justamente en segunda división fue triunfo de Old Christians, que ganó con mucha claridad, sorprendentemente, un claro 26-0, con algunos lindos tries, dos tries de Andrés García, un try de Phil Johnson, uno de los juveniles que bueno ascendió a primera en esta temporada, otro try de Santi Azambuja para este equipo de Old Christians, que realmente ganó y lo hizo de muy buena manera. Es ante verdad, un equipo de Carrasco Polo que también tiene muy buen material en este equipo de segunda división. Ganó Christians, se corona campeón de segunda división, y habrá que ver una decisión institucional sobre qué es lo que hace el Cristian, porque tiene la posibilidad de que si presenta a otro equipo, de poder ascender a este equipo de Cristian que hace a primera división.
O sea que podrían haber dos All Christians con otro nombre, uno obviamente,
a
en
ver,
primera.
Tiene que presentar cuatro equipos en mayores,
sí,
para que esto pase, porque tendría que tener el Christians que hoy perdió el sábado perdió la final de primera,
sí,
tendría que presentar un equipo en preintermedia.
Sí.
Y el equipo que asciende tendría que presentar otro equipo en primera, en segunda división o en preintermedia. Entonces,
claro,
tendría que tener una estructura para tener, además del plantel de M19, cuatro planteles de primera división. Evidentemente esto es muy, pero muy difícil, por lo cual uno supone que Old Christians permanecerá con la misma estructura y que Champagnat, que fue el equipo que terminó en la última posición de la tabla, mantenga la categoría.
Así es, bueno, esto sería bueno, ¿no? Sería bueno que Champagnat siga en la primera categoría, tiene jugadores de selección, que obviamente le va a hacer muy bien seguir compitiendo en primera división. Pero vamos a ver lo que acontece. También tenemos noticias internacionales porque Charrúas 15, este equipo que era Uruguay A, o sea, el segundo equipo de los Teros, que ahora se llama Charrúas 15, estrena su nombre y va a ser frente a Brasil, se va a medir frente al equipo de los Tupis en Río de Janeiro.
Exactamente, a ver, esto es importante aclararlo, como vos lo decías, en un equipo de Uruguay A que se rebautizó hace aproximadamente una semana. Cuando, bueno, la Unión de Rugby del Uruguay comunicó que ese equipo de Uruguay, que por ejemplo disputó la America's Cup,
sí,
pasa a llamarse Charrúas 15, una especie de lo que es Pampas 15 en el rugby argentino. Bueno, algo similar se va a trasladar aquí al rugby uruguayo para que estos jugadores en desarrollo y muchos que quizás no entran en las convocatorias de Teros empiecen a tener también mucho rodaje internacional. Se enfrentan a Brasil este sábado en Río de Janeiro, van a estar viajando el viernes. Hay algunos también jugadores integrantes del plantel habitual de Teros.
Sí, señor, es una mezcla.
Exactamente,
sí,
con algunos jugadores también que se suman de la última selección M20. Pero hay que decir que para el año que viene se viene mucha competencia para esta selección de desarrollo. Por ejemplo, se está planificando la participación de este equipo de Charrúas 15 en el Campeonato Argentino de Uniones. Algo que los Teros, es una competencia que los Teros perdieron hace un par de años, pero que para el rugby uruguayo siempre fue muy importante, porque era la competencia con la cual los Teros empezaban el año, empezaban a agarrar rodaje, y se perdió por un tema de competitividad, de que los jugadores se les complicaba viajar, después porque la Unión Argentina decidió hacerlo simplemente con las provincias y dejó de invitar a Uruguay. Bueno, cuestión de que Uruguay dejó de participar, ahora la intención es que Uruguay vuelva y comience el año a participar justamente del Argentino de Uniones, preparándose porque justamente Charrúas 15, la idea es que se enfrente a las selecciones de Chile y de Brasil por el sudamericano.
Así es, así que seguramente va a ser el equipo que juegue el sudamericano, pero además todo el mundo piensa que los Teros van a tener mucho rodaje, si es así, los Teros van a tener muchísimo rodaje en lo que va a ser el año que viene, pero los Charrúas 15 también, los van a dejar de lado.
Hay que decir que Charrúas 15 este sábado, el viernes viaja, y el sábado va a estar con la conducción técnica de Pablo Lemoine,
sí, señor,
quien va a estar acompañado por el Quicho Vado.
Bueno, muy bien, nosotros no tenemos que ir, le queremos agradecer a Pony. Obviamente nosotros estamos siempre calzados por Pony, que los encontrás allí en Enjoy Doris, un gran local de nuestro querido amigo Adrián, y también a Trooper, 50 años de pasión por la perfección, ¿qué te parece?
Exactamente.
Muchos años ya en este tema. Les agradecemos a ellos y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo lunes con mucha más información, viviendo y respirando el rugby como se lo merece. Así que les agradecemos a todos por los mensajes que han mandado. Muchas gracias, nos encontramos en una semana. ¿Vos venís?
Por supuesto que sí, como siempre.
Nos reencontramos, muchas gracias. Chau, chau.